Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, dice Jesús, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Pues una parábola que resulta muy, muy gráfica. La condición, dice el Señor, es escuchar sus palabras y ponerlas en práctica. No basta solamente con estar atentos a sus palabras, sino que hay que hacer después aquello que Él nos ha indicado. Y entonces el que actúa así es prudente, tiene la prudencia sobrenatural. La prudencia es la virtud que nos lleva a elegir los medios para alcanzar un fin. Y va, por lo tanto, teniendo este calificativo, estás eligiendo bien. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hombre prudente? Dice el Señor, edificar su casa sobre roca. ¿Y cuál es esa roca? Pues esa roca es Cristo. El Señor es mi roca y mi baluarte, dice la Escritura. Es el cimiento seguro. Y sé que van a venir cosas difíciles como una fuerte lluvia, o va a bajar una creciente de un río que a lo mejor se desborda. Se van a desatar los vientos, voy a tener situaciones de riesgo y todo aquello va a dar contra aquella casa, va a chocar. Y esa casa, sin embargo, dice, no se cayó, porque estaba construida sobre roca. En cambio, el que escuche esas palabras mías, sí la oyó, pero no respondió con obras, pues es un imprudente. No está haciendo aquello que lo va a llevar al fin, sino que está teniendo riesgo de no llegar al fin. A veces decimos, por ejemplo, esta persona es muy imprudente para manejar, o tuvo un accidente pues porque fue imprudente, porque iba muy rápido, porque, no sé, no respetó una señal de la carretera y total que se accidentó, se volteó, no llegó a donde iba. Un hombre imprudente, ¿no? No pone en práctica aquello que es lo que está pronunciando el Hijo de Dios. Y sí, dice, sí edificó, sí empezó a hacer algo, pero estaba levantando sobre arena. No estaba construyendo sobre roca. Y por eso podemos emplear esta parábola del Señor para pensar un poquito en nuestra fidelidad, en el tema de la fidelidad y la perseverancia que nos pide tratar esta meditación, porque pues la verdad es que nosotros hemos sido testigos de personas que se les ha caído la casa, que se ha derrumbado lo que habían edificado, a lo mejor incluso durante muchos años, que todo aquel proyecto de vida, por ejemplo, de una vida de entrega a Dios, o a veces también vemos tristemente casos de matrimonios, a lo mejor que dicen tenían 20 años, 25 años, 30 años de casados y de repente se divorciaron. ¿Qué pasó? Pues se les vino abajo su proyecto de vida en común. O hemos conocido a una persona que pues tenía vocación y de pronto se le vino abajo, se le cayó su casa. ¿Y cuál es la explicación? Si no había construido bien, no había construido sobre roca. El Señor dice, si construyes sobre arena, cuando venga alguna dificultad, la lluvia, las crecientes, los vientos, van a pegar contra aquella casa y van a arrasarla completamente. Se la llevó. A veces vemos pues algún reportaje, por ejemplo, no sé, lo que sucede en países donde hay ciclones y tienen casas deleznables, como por ejemplo Haití. Pues en Haití de repente, pues una cantidad de agua que se lleva todo, y las casas que había, pues ya la gente se queda sin nada, o sea, no les dio tiempo de sacar ni siquiera su ropa, o sea, se llevó todo, todo. Toda la casa se la llevó, todos sus muebles, su cama, su ropa, todo se llevó el agua. No estaba construida con solidez. Pues hemos sido llamados a construir sobre roca. Dice, y la roca es Cristo, y mi apoyo es Jesucristo. Y entonces vamos a poder ser fieles. Hijos míos fieles, dice San José María, es algo que llevo clavado dentro del alma. A veces decía también, hijos míos, os quiero mucho, pero os quiero fieles, fieles. Podemos decir, a Dios le duele mucho la infidelidad. Por ejemplo, la infidelidad de su pueblo. Él que lo había escogido con tanto amor, y su pueblo muchas veces volteaba para ver los dioses de otros pueblos. Y Dios les decía cosas muy duras. Les decía, por ejemplo, que pues eran como un adulterio, que el amor que les había manifestado era un amor fiel, pero que ellos habían sido un pueblo adúltero, que se habían ido con otro amor, que habían dejado al Dios verdadero. Dios por eso le gusta hacer alianzas, y en la Sagrada Escritura, cuando vamos descubriendo cómo es Dios, cómo se va presentando Dios, cómo quiere Dios que lo entendamos, vamos, Dios es siempre fiel. Dios es fiel, dice el Salmo, Dios es fiel y verás. Yahvé es rico en fidelidad, dice el libro del Éxodo. La verdad del Señor permanece para siempre. Dios es rico en fidelidad. Quiere que yo entienda que Dios es fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no es un Dios caprichoso. Que Dios no es un Dios mentiroso, que Dios no es un Dios incumplidor. Dice, oye, pues es que me habías dicho esto y después me fallaste. Dice, no, yo no te voy a fallar nunca, yo te voy a ser siempre fiel. Dios es fiel. El Apocalipsis dice eso de Jesús, dice, es el Señor es fiel y verás. El testigo fiel y verás. Lo que ha dicho es algo que procede de la verdad, y por tanto, te va a ser fiel. De tal manera que la infidelidad es opuesto a Yahvé, porque es el incumplimiento de la palabra dada. Y decía el Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si Dios no fuera fiel, sería pues un injusto, un chapucero, un traidor. Y me dice, yo no me merezco que tú a veces tengas alguna duda o algún pensamiento de infidelidad, porque yo nunca te voy a ser infiel, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca voy a dejar de cumplir mis promesas, yo tengo contigo hecha una alianza que he ido repitiendo a lo largo de la historia muchas veces, pero que he hecho una alianza para siempre, que es la alianza en mi carne y en mi sangre, y ahí estoy contigo, y esa es pues la garantía de nuestra unión, de nuestro amor. Pues sí, a Dios le gusta hacer alianzas. Dicen que una vez fue un grupo de legisladores estadounidenses a ver a la Madre Teresa de Calcuta y a los leprosarios, y después de haber pasado por algunos lugares donde había miles y miles de personas indigentes, personas que vivían en la calle, uno de los legisladores le dijo a la Madre Teresa que si no se desanimaba, porque por lo que ella hacía era muy poquito, viendo tantísimas gentes que estaban en una situación pues muy, muy miserable. Y ella le dijo: Jesús no me ha llamado para el éxito, sino para que le sea fiel. Y bueno, pues no sé si voy a triunfar o voy a perder, pero yo lo que me gustaría decir es que le fui fiel, que escuché su palabra y la puse en práctica. O sea, recordamos, si no habremos leído a lo mejor alguna de las homilías que pronunció el Papa San Juan Pablo la primera vez que vino a México, en la Catedral Metropolitana, en el año 1979, que dijo una cosa pues que ojalá se cumpla, la verdad, una cosa referente a su país y referente a nuestro país. Dijo que de Polonia se decía Polonia semper fidelis. Y efectivamente, Polonia siempre ha sido fiel a la fe católica, a pesar de estar rodeada de países o protestantes o países ortodoxos como Rusia. Polonia es un baluarte del catolicismo. Y dijo, pues, México siempre fiel. México siempre fiel, México siempre fiel. Sea fiel a Cristo, o puedes decir mexicanos siempre fieles, o mexicana siempre fiel. Sé siempre fiel. Podrás tener muchos errores, pero yo pues fui fiel, aquí estoy. No he sido infiel. Yo me acuerdo de un numerario mayor, bastante mayor, que decía, que le preguntaron una vez que cuál había sido la mayor alegría de su vida, y dijo, pues la mayor alegría de mi vida es que he sido fiel a mi vocación. Pues aquí estoy. Es que han venido vientos y crecientes y lluvia y han dado contra aquella casa, y dice, pero no la derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca, estaba cimentada sobre Cristo. Pues pedimos Gaudium cum pacem, mendacionem vitae, spatium vere penitentiae, gratiam in consolationem Sancti Spiritus, atque in opere Dei, perseverancia. Vamos a pedir esta gracia, que todos seamos fieles. Es que todos podemos no ser fieles. Nadie hay que diga, yo ya estoy con la fidelidad absolutamente segura, ¿no? Ni siquiera podemos decir que ya tenemos asegurada la gracia santificante, tampoco. Podemos caer en cualquier pecado y podemos ser infieles, ser traidores, y lo mismo tiene que decir pues cada esposo y cada esposa. O sea, yo tengo peligro, aunque tenga 80 años de casado, o sea, siempre puedo tener un riesgo de no ser fiel. Voy a pedir mi fidelidad. Hay una anécdota de un padre Rinaldi, que era superior general de los salesianos. Dice, le preguntó un día un joven discípulo, al superior general, pues el jefe de todos los salesianos. Y padre, veo que después de la comida, usted va cada día y se arrodilla ante la imagen de María Auxiliadora. ¿Qué le pide en esa visita? Y le contestó, le pido la perseverancia en la vocación. ¿Cómo? Replicó el joven. Ya anciano y superior general de la congregación, y pide todavía la perseverancia en la vocación, pues ya está usted muy viejo, y además es el superior general. Sí, respondió el buen pastor, aunque soy viejo y superior general, sin embargo, si la Virgen me suelta un solo día de su mano, puedo dejar de perseverar en mi vocación y puedo perderme, ya puedo condenarme incluso. Pero si ella me protege, nada tengo que temer acerca de mi perseverancia final, que es la gracia que más deseo. Pues la gracia más importante es ya en el último momento, es decir, fuiste fiel, escuchaste la palabra de Dios y la pusiste en obra, escuchaste la llamada, Él se hizo presente en tu vida y te dio a conocer su voluntad y tú respondiste, pues ahora pide la perseverancia final. Es la gracia que más deseo, decía. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Podemos decir, construyó su casa sobre roca, y la roca es Cristo. Por eso dice, ¿cuál puede ser el peligro para mi perseverancia? Pues un amor tibio, perder de vista a Jesús. Dice San José María, la fidelidad solo puede corromperse si falla el amor. La fidelidad es la perfección del amor. En el fondo de todos los sinsabores que puede haber en la vida de un alma entregada a Dios, hay siempre un punto de corrupción y de impureza. Es decir, que no hubo un amor perfecto. Si la fidelidad es entera y sin quiebra, será alegre e indiscutida. Ser fieles no es cuestión de entusiasmo, sino de amor abnegado. Tú no has de trabajar por entusiasmo, sino por amor, con conciencia del deber, que es abnegación. No es el entusiasmo lo que te mantiene adelante, no es el entusiasmo, sino el amor a Jesucristo, es lo que me va moviendo y me evita que yo caiga pues en una inercia. ¿Por qué estás aquí en este momento? Nos puede pasar a veces como la inercia, por ejemplo, de una bicicleta. Es que yo iba pedaleando mi bicicleta, iba en una carretera planita, y de repente dejé de pedalear, pero seguía mi bicicleta caminando. Pues sí, pero fíjate que no va a caminar mucho, porque ahorita estás con la inercia, pero se te va a ir deteniendo con el roce del viento y con el roce del pavimento y se va a ir deteniendo la bicicleta y se te acabó la inercia, la fuerza de inercia se te acabó. Por eso podemos decir, no se trata de seguir por seguir, sino de construir todos los días con las cosas pequeñas, pues como un monumento de amor. Especialísimamente, pues el cuidado en los detalles de nuestras normas de piedad. En la carta de este mes nos dice el Padre, dice, cuidemos mejor los detalles de piedad que tornan más íntimo y cálido el trato con Dios. Y cuidemos los detalles de piedad, dice que los detalles de piedad te estén haciendo como que te amarres a Jesús, que sea más íntimo, o sea, que no sea ajeno, que no sea de otro, dice que te lleves bien con Él, que sea cálido, que no sea frío, que ya tiene inercia, ya se acostumbró, ya se arrutinó, ya no mete el corazón, ya no le dice cosas encendidas, ya está un poquito entibiándose, un amor menguado. Y entonces nos da unos ejemplos en la carta, muy sencillos, pero que podemos pensarlos, porque a lo mejor con esas cosas tan chiquitas estamos construyendo sobre roca. Dice, por ejemplo, santiguarnos con pausa, sabiéndonos acogidos por la Trinidad y salvados por la cruz. Incluso podemos decir, bueno, a ver cómo te santiguas, y también enseña a la gente a santiguarse, porque la gente se santigua muy mal. Las niñas del colegio, da pena cómo se santiguan, pobres, no las hemos enseñado ni eso tan sencillo. A ver, santíguate bien. Que cuando tú te santiguas, dice, estás dándote cuenta de que te está recibiendo la Trinidad y te está salvando la cruz, porque estás haciendo la señal de la cruz de tu frente al pecho y al hombro izquierdo y al hombro derecho, y la cruz entonces como que te salva, te une. Es un detalle chiquito. Y luego dice, recogernos con naturalidad, pero con devoción, a la hora de bendecir la mesa o de dar gracias a Dios por los alimentos. A lo mejor estamos echando relajo y seguimos echando relajo. Y a ver, ¿quién bendice? ¿Ya bendijeron? Pues no sé si ya bendijeron. Ah, pues a ver, ¿quién bendice? Dice, ¿y ya se dieron cuenta de que estamos hablando de Dios? Estamos bendiciéndolo por los alimentos. Bueno, un detalle chiquito. Mi roca es Cristo. Si en estas cositas tan chiquitas me lo voy encontrando, ahí está presente. Y luego dice, mostrar en las genuflexiones ante el Belén perenne del Sagrario la firmeza de una fe concreta y actual. Otra vez, si es que haz muy bien tu genuflexión, dile cosas de cariño, mándale tu corazón, es Jesús, está vivo, está para ti, siente, se dio cuenta cómo lo saludaste o cómo no lo saludaste. Saludar con cariño a nuestra madre en sus imágenes. Pues se cuida los detalles que te hagan el trato con Jesús más íntimo y más cálido. Más íntimo y más cálido. Que no sea frío, distante. Íntimo y cálido. Según una conocida frase de San Agustín, dice, tengo miedo de que el Señor pase y no lo reconozca. Está pasando, Jesús está pasando. Ya, no te reconocí, no te vi, no me uní, no me apoyé. Bueno, pues ten cuidado, porque a lo mejor estás ahorita construyendo sobre arena. Estás perdiéndolo de vista. Estás a lo mejor dejándote llevar por la soberbia. Porque a lo mejor también, pues no sé, tuviste descorrido un cerrojo de tu corazón. Y no cuidaste a lo mejor una cosa pequeña de corazón. Entonces, bueno, pues vuelvo otra vez a decir, todo mi corazón. Me pediste todo mi corazón, pues todo mi corazón es para ti. En definitiva, el amor menguado. Pues la fidelidad lleva al amor y este a la fidelidad. Y pues esa es nuestra alegría. Aquí hay una pequeña historia del anillo, que el anillo, dice que el anillo, pues, parece que tiene como 4,000 años de antigüedad. Pero primero tuvo como uso el anillo como un sello para marcar documentos, para precintar documentos oficiales, para aplicar el anillo sobre cera, blanda o lacre. Ese es el primer uso de un anillo, como si fuera un sello. Siglos antes de Cristo, el anillo cobró singular importancia, pues ofrecer a alguien el anillo era un gesto similar a coronarlo como rey. Por ejemplo, Alejandro Magno, que hallándose a punto de morir, entregó su anillo a su sucesor, como si fuera una señal de poder. Fueron los romanos quienes hace unos 2000 años comenzaron a utilizar el anillo como signo de compromiso. Este es uno de los simbolismos más importantes que tiene en nuestra cultura, particularmente en el compromiso que adquieren un hombre y una mujer cuando se casan. Por eso se llaman las alianzas, hacen una alianza. Desde tiempos antiguos las personas hemos ido creando una serie de signos para afianzar la palabra dada y el compromiso adquirido, porque desde siempre se ha considerado como un valor la fidelidad a los compromisos adquiridos. Pues es el sentido que tiene. Tienes un anillo de fidelidad, se llama anillo de fidelidad. Es un signo que dice, esta es tu palabra, aquí tienes un recuerdo de tu palabra dada. Por parte de Jesús, seguramente él tiene un anillo invisible, que dice, pues, tú confía porque mi fidelidad es absoluta. Es una fidelidad a toda prueba. Que nos ayude a construir sobre roca. Que digan, fulanita, siempre fiel. Fiel. Por encima de todo, fiel. ¿Y cómo lo hizo? Pues la verdad es que no perdía de vista a Jesús. Ella, pues como todos, pudo haber sido débil y pudo haber venido una dificultad, por ejemplo una dificultad de soberbia también. A veces se nos puede, no sé, hacer muy difícil un golpe que recibamos, pero dice, es que se apoyaba sobre roca y cuidaba muchísimo los detalles pequeños en el trato con Jesús. ¿Cómo era su trato con Jesús? Pues ojalá podamos decir, pues así como dice aquí esta carta, íntimo y cálido, íntimo y cálido, profundo en su corazón, no ajeno y no frío, sino cálido. Entonces efectivamente tendremos pues esa seguridad de decir, esta persona escuchó la llamada y trató siempre de ponerla en práctica porque edificó su casa sobre roca. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.